Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. En nuestro episodio de hoy vamos a aprender muchísimo sobre el funcionamiento de nuestro organismo. Descubriremos cómo en el cuerpo humano todo está interconectado. Vamos a hablar del sistema endocrino. ¿Les suena?
Para entender cómo funciona el sistema endocrino hay que tener una gran capacidad de abstracción. Sabemos que es importantísimo, pero cuesta entender bien cómo funciona. Cómo las glándulas segregan hormonas y estas a su vez regulan muchas funciones de nuestro cuerpo. Seguramente todos conocemos a alguien que tiene algún trastorno de la glándula tiroides. Se calcula que el 10% de la población tiene algún tipo de hipotiroidismo leve y un 2% sufre de hipertiroidismo.
Por eso, en esta nueva entrega de Humana, invitamos a la doctora Cristina Alonso Rego, endocrinóloga del Hospital Británico, para que nos hable de la importancia de la glándula tiroides y de las principales alteraciones de su función.
Doctora, ¿podría describirnos qué es el sistema endocrino y por qué es tan importante?
Bueno, el sistema endocrino es el conjunto de todas las glándulas que tenemos en el organismo y el producto de la síntesis de esas glándulas, que son las hormonas, que van a actuar en diferentes lugares del cuerpo. Es sumamente importante porque sus acciones se realizan en todos los aparatos del sistema humano y, de hecho, la ausencia de una de esas glándulas puede comprometer la vida del individuo. Las alteraciones más importantes que nosotros vemos en consulta básicamente se refieren a diabetes, diabetes tipo 1, diabetes 2, diabetes gestacional, alteraciones de la glándula tiroides, pero también de otras glándulas como hipófisis, paratiroides, suprarrenales, ovarios, testículos. El sistema también del aparato esquelético, nosotros tenemos en común con otras especialidades también el abordaje de la osteoporosis, y la endocrinología también se encarga del tratamiento hormonal de las personas transgénero.
Yendo específicamente a la glándula tiroides, ¿cuáles son las alteraciones más comunes que se observan?
La frecuencia de la patología tiroidea, primero, que es mayor en las mujeres. Con el advenimiento de las nuevas técnicas imagenológicas, las consultas por nódulos tiroideos son muy frecuentes y, de hecho, si uno realiza ecografías, 60-70% de las personas tienen nódulos. Y con respecto a alteraciones de la función, por ejemplo, el hipotiroidismo leve se puede encontrar hasta en un 10% de la población. El hipertiroidismo es un poco menos frecuente, en alrededor de un 2% de la población. La primera causa, la más frecuente tanto en el hipo como en el hipertiroidismo, es la autoinmune. Muchos habrán escuchado que el hipotiroidismo como causa se denomina tiroiditis de Hashimoto, y en el caso del hipertiroidismo también tiene un nombre propio, que es enfermedad de Graves. Son enfermedades autoinmunes en donde hay anticuerpos que reaccionan contra la glándula tiroides y en un caso limitan la función en el hipotiroidismo, en el otro caso estimulan el funcionamiento dando el hipertiroidismo.
¿Hay personas con mayor riesgo de padecer estas patologías?
Por supuesto, si la persona tiene un antecedente familiar de patología tiroidea, tiene un riesgo mayor de poder desarrollar una enfermedad autoinmune tiroidea. Asimismo, si la propia persona tiene otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo enfermedad celíaca, lupus eritematoso, una poliartritis reumatoidea, vitiligo, también tiene más predisposición de desarrollar una enfermedad autoinmune tiroidea. Con respecto al hipotiroidismo, que es una de las causas más frecuentes de consulta, los síntomas realmente son muy inespecíficos. Por supuesto que todos sabemos que un hipotiroidismo importante va a tener cansancio, frialdad, enlentecimiento, va a tener también disminución de la frecuencia cardíaca y puede tener además otro tipo de complicaciones como derrames pericárdicos, etc. Sin embargo, es importante saber de que muchos de estos síntomas se encuentran en la población general y el diagnóstico se realiza a través del examen de sangre. El diagnóstico es bioquímico.
Doctora, ¿cuáles son los síntomas que generan estas alteraciones de la tiroides?
Para el hipertiroidismo, por el contrario, los síntomas son a la inversa, es decir, puede haber un adelgazamiento, aumento de la frecuencia cardíaca, intolerancia al calor. Y bueno, repito, si bien los síntomas pueden ser orientadores, cualquiera de estas enfermedades tienen un diagnóstico básicamente por exámenes de sangre.
¿Cuándo deberíamos consultar al especialista?
Si la persona tiene una patología conocida endocrinológica, por supuesto que es de rigor que haga la consulta correspondiente con el endocrinólogo. Sin embargo, Aquí me gustaría recalcar la importancia que tiene el médico de cabecera, el médico general que asiste al paciente, porque en muchas ocasiones los pacientes consultan por un síntoma aislado, como recién hablábamos acerca de, por ejemplo, cansancio, asumiendo que el mismo puede corresponder a una patología endocrinológica. Y realmente sería importante tener una instancia previa de una visión integral del paciente y efectivamente evaluar si a través de un examen simple, como es un examen de sangre con una TSH, efectivamente tiene o no tiene una probabilidad de una enfermedad tiroidea antes de concurrir a la consulta con el especialista. En otras situaciones, como por ejemplo pacientes que tienen ya el diagnóstico de diabetes y un seguimiento con endocrinólogo, obviamente lo seguirán manteniendo. Y después sí, hay otras patologías que son más de resorte del especialista. Básicamente me estoy refiriendo a patologías de hipófisis. En la hipófisis podemos tener tumoraciones benignas, podemos tener, sobre todo en endocrinología pediátrica, alteraciones de la talla, que requieren a veces tratamientos con hormonas de crecimiento, alteraciones en las glándulas paratiroides, que son cuatro glándulas que están detrás de la tiroides y que manejan el metabolismo del calcio, alteraciones a nivel de las glándulas suprarrenales, que son indispensables para la vida, que sintetizan cortisol, que pueden tener también alteraciones de la función en más o en menos, así como también presencia de tumoraciones, la mayoría de las veces benignas, que se llaman adenomas, y en fin, otras alteraciones, como decíamos recién, en gonas, etc.
¿Los tratamientos del hipo e hipertiroidismo son de por vida o son transitorios?
Con respecto al hipotiroidismo, hay situaciones en donde el tratamiento puede ser transitorio. A modo de ejemplo, hay una entidad que es el hipotiroidismo del embarazo y requieren tratamiento exclusivamente en el embarazo y después se suspende. Ahora bien, en los otros casos, sea por una tiroiditis de Hashimoto, en donde realmente se realizó el diagnóstico en forma correcta, sea un hipotiroidismo después de una cirugía o un hipotiroidismo después de recibir un tratamiento que se llama radioyodo, en esas situaciones el tratamiento es de por vida y se realiza con la administración de levotiroxina, que es la hormona que sintetiza la propia glándula y que se administra vía oral. Con respecto al hipertiroidismo, ya ahí el abanico de tratamientos es un poco mayor. En términos generales, inicialmente uno comienza con medicación vía oral, pero hay situaciones en donde uno debe plantear otra estrategia terapéutica, como puede ser la administración de radioyodo que decíamos recién, que se realiza justamente para limitar y curar ese hipertiroidismo mantenido o de algún hipertiroidismo asociado a algún nódulo, o eventualmente una cirugía de tiroides.
Doctora, ¿cómo afecta la calidad de vida estas alteraciones de la glándula?
Por supuesto que las personas que están cursando el hipo o el hipertiroidismo y no están aún en el tratamiento, sí tienen alteración de la calidad de vida por toda la sintomatología que le puede determinar la enfermedad. Sin embargo, una vez que se le administra el tratamiento, sea la hormona tiroidea, sea el tratamiento correspondiente con antitiroideos de síntesis, que se llaman así a los fármacos que se da para las personas con hipertiroidismo, y una vez que uno logra compensar esta situación, las personas deberían de volver a su calidad de vida previa, si bien puede ocurrir algunas excepciones en donde las personas mantienen algunos síntomas. Allí, por supuesto, que es importante evaluar otras cosas que no sean solamente la tiroides, pero en términos generales, si nosotros logramos un rango hormonal en sangre de control estable dentro de los parámetros normales, la situación clínica del paciente debería ser absolutamente adecuada.
Otro concepto interesante es el del metabolismo. Popularmente decimos que hacer deporte, por ejemplo, nos cambia el metabolismo o que engordamos porque nos cambió el metabolismo. ¿Esto es así, doctora?
El metabolismo es una palabra que abarca muchísimas cosas y básicamente en biología el término metabolismo lo que involucra son una cantidad de reacciones químicas que se producen en todas las células del cuerpo humano, que hacen que en diferentes pasos metabólicos se vaya transformando una sustancia en otra y vaya o generando energía o produciéndose crecimiento celular. Es decir, lo que nosotros conocemos como anabolismo o catabolismo, ¿verdad? Ahora, en un término quizás coloquial, la gente se refiere al metabolismo o cuando consulta a ver si tengo algún problema metabólico, más que nada a ver si tienen alguna alteración de lo que se llama metabolismo basal, que es la velocidad de quema de calorías en una situación de reposo. Entonces, el interés de las personas es básicamente evaluar si tienen alguna alteración que enlentezca o, sobre todo, que enlentezca y que determine un sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Vinculado a lo que veníamos hablando, las alteraciones reales del metabolismo son raras, si bien es un conjunto, son igual un grupo interesante, pero si nos estamos refiriendo a lo que hablábamos del metabolismo basal, a lo que la gente se refiere habitualmente, el metabolismo basal es bastante constante en el tiempo, si bien hay algunas cosas que lo pueden modificar, como el hecho de tener mejor masa muscular y el hacer actividad física puede optimizar el metabolismo basal. Desde el punto de vista de nuestra especialidad, cuando nosotros estamos frente a una persona que consulta por sobrepeso o obesidad, más allá que es bueno recordarles que la obesidad en primera instancia es primaria, la enorme cantidad de personas que consultan por obesidad no tiene una patología endocrinológica detrás, sino que se debe básicamente al desbalance que todos conocemos de aporte y gasto de calorías, ¿verdad? Sin embargo, más allá de saber eso, igual descartamos algunos hechos que pueden estar incidiendo. Uno de ellos, por ejemplo, es la función tiroidea. Si bien el hipotiroidismo realmente no es una causa importante de obesidad, podrá tener una incidencia de un par de kilos o tres, y básicamente por retención, y sí, un impacto menor en el metabolismo basal, pero no va a ser nunca una causa importante de obesidad. Y después también valoramos otras causas, como por ejemplo las secreciones de otras hormonas importantes, como el cortisol, que lo hacemos en general desde una manera clínica y, si es necesario, pedir los exámenes correspondientes.
Doctora, ¿y qué es lo que se conoce con el nombre de síndrome metabólico en la medicina?
El síndrome metabólico, que muchas veces confunde con lo que veníamos hablando previamente de acerca del metabolismo, en realidad es un conjunto de características que puede tener un individuo que hace que tenga más riesgo a futuro de desarrollar diabetes o enfermedades cardiovasculares. Hoy por hoy, el diagnóstico de ese síndrome metabólico o síndrome de insulinoresistencia, que se conoce, el diagnóstico se realiza en realidad por la asociación de esas características, y si uno tiene tres, hacemos diagnóstico. Y las características son tener una cintura elevada, hipertensión arterial, glicemia por encima de 100 miligramos, colesterol bueno bajo o triglicéridos altos. Quiere decir que si tenemos tres de esas características, tenemos más riesgo cardiovascular y es importante que tomemos medidas importantes para modificar nuestro estilo de vida y, si es necesario, por supuesto, los fármacos correspondientes a cada hallazgo del síndrome. Lo interesante es que no hay ningún examen que sea un buen marcador de este síndrome de insulinoresistencia, ni siquiera la insulina, que se pide a veces con tanta frecuencia, es un buen marcador para este síndrome, y actualmente el diagnóstico, como decíamos, simplemente necesita esos factores. La valoración general, que por supuesto en términos habituales corre por mano del médico de cabecera, desde nuestro punto de vista, por supuesto, también es importante que se realice la glicemia para pesquisar rápidamente una prediabetes o diabetes y el perfil lipídico. Y en aquellas personas que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad tiroidea, si bien nosotros muchas veces lo hacemos también como un examen anual, es la TSH, porque es la hormona que más precozmente se va a alterar frente a alguna disfunción tiroidea. Las guías a nivel internacional son muy variadas en cuanto a la edad en que uno tendría que comenzar a hacer pesquisa de enfermedad tiroidea, pero sin duda en las mujeres a los 50 años deberían de comenzarse a tener TSHs o eventualmente, si tienen factores de riesgo, con anterioridad.
Doctor Alonso, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha enseñado y explicado hoy acerca del sistema endocrino y sobre todo el funcionamiento de la tiroides. Si este contenido les resultó interesante, los invitamos a compartirlo con sus contactos. Y no olviden que pueden comentarnos en las redes sociales del Hospital Británico qué temas específicos les interesaría que desarrolláramos en adelante en este espacio que está dedicado a la salud y al bienestar de todos ustedes. Los esperamos en el próximo episodio de Humana. Gracias por acompañarnos.